Y con esta sintonía damos paso a la sección de CAI Center para hablar sobre asuntos de actualidad económica de la mano de Adrián Celaya, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián.
Egunon, Leire.
Egunon. Bueno, y nos traes varios temas que la semana pasada no pudimos hacer la colaboración. Entonces, vas a hablar un poco, o sea, eso, nos vas a hablar un poco acerca, primero, acerca de que sube el oro.
Sí, bueno, el oro ha tenido subidas, la cotización del oro ha tenido subidas significativas en los últimos días. Y bueno, es interesante hacer una reflexión sobre esto porque, bueno, si hay personas cada vez más que están enteradas de qué es lo que pasa con el oro, cuál es el valor del oro y por qué sube o baja y cuál es su importancia, pues bueno, hay mucha gente que no entiende muy bien esto que... ¿Qué significa y por qué el oro es importante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya hemos explicado, creo, en algún otro programa, que en nuestras monedas son lo que se llaman monedas fiduciarias, monedas de confianza, porque las emiten los bancos centrales en principio sin límites. El banco central emite lo que quiera, ¿no? Las cantidades de euros y las cantidades de dólares que estime convenientes. Suponemos que hay una relación entre la cantidad de euros y de dólares que se emiten y la economía del cada que soporta ese valor de cada país, ¿no? Uh-huh. Pero puede ser así o puede no ser así. Esta posibilidad de emisión estaba limitada hasta el año 71 porque había una relación entre hasta el año 1971 porque había una relación que los países debían mantener entre su moneda y el oro. Y esto se rompió en el año 71 con el gobierno de Richard Nixon. Y a partir de entonces ya no existe esa limitación, con lo cual simplemente confiamos en que los bancos centrales no abusen de esa posibilidad de emisión. Pero sabemos que durante todas estas décadas se ha abusado sistemáticamente, ¿no? Y claro, como consecuencia de este abuso, pues esto tiene muchas otras repercusiones, pero una de ellas es que, bueno, de alguna forma se ha generalizado una desconfianza con respecto a estas monedas. Esto es una, entre otras cosas, una de las razones del éxito de las criptomonedas, ¿no? Piensan que, bueno, en un momento determinado va a haber problemas con el euro, con el dólar, y estas criptomonedas pues pueden ser una reserva de valor, ¿no? Pero también es una de las razones de que se esté hablando cada vez más del oro como una forma de apalancar o de atar el valor real de las monedas, ¿no? Uh-huh. Y el oro, en este sentido, ha tenido tendencia a funcionar como una especie de estabilizador del valor y esto supone que normalmente en periodos de crisis o en periodos de inflación, que hay un cierto miedo a la pérdida de valor de las monedas, pues se utiliza el oro como inversión alternativa, ¿no? Como una especie de depósito de valor alternativo, ¿no? Claro, el oro que tiene, pues ha funcionado como moneda en la práctica durante cerca de 6.000 años, pueden decir, ¿no? Y ha funcionado así pues porque tiene unas propiedades físicas, pues de ser fungible, de que no se puede crear, de ser divisible, bueno, una serie de propiedades físicas que hacen que sea aceptado, haya sido aceptado universalmente como depósito de valor, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento pues hay una expectativa de que en la medida en que no se estabiliza la situación económica, pues el oro puede seguir teniendo tendencia a subir. Hay un factor añadido, que es que los propios bancos centrales están comprando oro de forma intensiva. Esto es algo que ya venía pasando desde hace años en muchos bancos centrales, incluso bancos centrales occidentales, ¿no? Pero sobre todo en los bancos centrales de los países emergentes, ¿no? Pues de Rusia, de China, de India, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Pues una intuición de que a largo plazo algo puede pasar con estas monedas nuestras de confianza, y por otro lado, pues una búsqueda de un sistema monetario alternativo por parte de los propios países emergentes, un sistema alternativo al dólar, y un sistema alternativo que puede estar soportado en unas monedas nuevas. Se ha hablado quizás de una moneda de los BRICS, de la armonización de los países emergentes, o por ejemplo el propio yuan chino, pero no simplemente el yuan chino en cuanto tal, sino un yuan chino que empresas apalancado en euro o apalancado en valores reales, ¿no? De cualquier forma, y dentro de esa situación de desconfianza, pues hay una tendencia a ir acumulando oro por parte de inversores privados y también por parte de los bancos centrales. Y esto está creando una cierta tendencia al alza del oro en este momento. También estamos viendo cómo los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, pues al final no somos capaces de salir de esa espiral de emisión de dinero, de tipos de interés reducidos y de más deuda y más deuda y más deuda, que está todo interrelacionado, ¿no? Incluso cuando en una situación de inflación, pues sí, hablamos constantemente de que han subido los tipos de interés, pero no han subido los tipos de interés reales, han subido por debajo de la inflación hasta hace unos meses, ¿no? Entonces, bueno, todo este es el ambiente que crea, continúa alimentando esa desconfianza y hace que el oro, también otras alternativas como las criptomonedas y tal, pues tiendan a subir, pues bueno, a la vez que se produce una desconfianza sobre la evolución económica futura, la inflación futura, que al final es pérdida del valor de las monedas, o en general perspectivas de una posible crisis económica más o menos profunda.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar a hablar acerca de las relaciones laborales individuales.
Bueno, sí, es un tema que para bien o para mal está muy de moda en el País Vasco, ¿no? Vamos a ver, que en principio las relaciones laborales, ¿no?, estamos hablando de las relaciones entre los trabajadores y el empresario, en principio ya sabemos que los trabajadores y los empresarios tienen intereses comunes, por eso están en la misma organización, en la empresa, ¿no? Los empresarios con la expectativa de beneficio, los trabajadores con la expectativa de obtener un salario, ¿no? Pero tienen también intereses contrapuestos, porque el valor añadido que genera la empresa se distribuye entre salarios y beneficio, y por lo tanto, cuanto mayores son los salarios, más bajo es el beneficio, y al revés, ¿no? Entonces eso crea una contradicción que tiende a resolverse o canalizarse a través de las relaciones laborales, las relaciones entre trabajadores y empresarios. Las relaciones muchas veces son de tipo colectivo, normalmente a través de los sindicatos. Los trabajadores se organizan en sindicatos para tener más fuerza reivindicativa frente al empresario, y en esas relaciones entre empresarios y trabajadores pues se negocian los salarios, las condiciones laborales, etcétera, ¿no? Pero también existen, evidentemente, las relaciones laborales individuales, en las que un trabajador negocia directamente con el empresario pues su salario, sus condiciones laborales, la evolución de su salario, etcétera. Sí. Pero estas relaciones laborales individuales son importantes o bien en las empresas muy pequeñas, ¿no?, en las microempresas, ¿no?, en las que se establece, hay una relación muy directa entre el empresario y el trabajador, o también en empresas grandes, pero ya no a efectos pues de trabajadores muy cualificados o de directivos, etcétera, ¿no? Pero con respecto al resto, en general, las relaciones laborales tienden a canalizarse fundamentalmente a través de las relaciones colectivas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y por qué esto es especialmente importante en el caso del País Vasco? Pues porque en los últimos años, de 10, 15 años, pues ha habido unas modas que, bueno, yo creo que hay que calificar de curiosas o extrañas, ¿no?, de impulsar lo que se ha llamado, los empresarios han llamado, la nueva cultura laboral, nueva cultura empresarial, ese tipo de terminologías, que dicen, bueno, tenemos que superar la cultura de la confrontación, ir a modelos de empresa en los que las relaciones entre empresarios y trabajadores sean constructivas, etcétera, y sobre todo, en definitiva, estar impulsando algo muy viejo, algo que es de toda vida, que es el objetivo permanente de los empresarios de cuestionar las relaciones colectivas, ¿no? Es de intentar, dentro de lo posible, en las relaciones laborales, apartar a los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Algo muy viejo, entonces, pero claro, se edulcora, se suaviza, se presenta por los medios de comunicación y por nuestras instituciones como si fuera una idea de lo más moderno, entonces algo de, vamos a decir, de toda la vida, ¿no? Bueno, claro, es evidente que en esas estrategias se presenten como algo muy moderno, etcétera, pero en realidad individuales en las que el trabajador está debilitado frente al empresario, ¿no? Salvo en, eso sucede así, salvo en casos muy concretos. De hecho, antes, pues, por ejemplo, o de directivos o de trabajadores muy especializados que tengan posibilidades de negociación personal, pues porque su trabajo es muy difícilmente sustituible, porque no hay alternativas en el mercado, entonces eso a veces les da capacidad de negociación muy directa en las que les interesa esas relaciones. Las relaciones individuales pueden conseguir ventajas significativas, pero en general, para la gran mayoría de los trabajadores, las relaciones colectivas son el gran instrumento de avance de los salarios y las condiciones laborales. Y en definitiva, pues cuando estamos hablando de una nueva cultura empresarial, sobre todo pues en el entorno de Confebas, ya de Vietnam, pues bueno, vamos a ser claros, que se dejen de historias, estamos hablando de una mejor posición del empresario a la hora de negociar las condiciones laborales gracias a impulsar las relaciones individuales, intentando, si pueden, apartar a los sindicatos, y no es otra cosa.
Pues bueno, pues antes con esto vamos a pasar a hablar de otro tema, ya que falta mano de obra.
Bueno, esto es lo que nos dicen los medios de comunicación, pues una y otra vez, ¿no? Uh-huh. Pero es curioso que lo dicen en situaciones en las que estamos en desempleos, depende del contexto en el que estamos hablando, del 8, del 10 hasta del 15% sobre la población activa, ¿no? Y en esas situaciones de desempleo, pues nos vienen lanzando mensajes de que falta de mano de obra. Bueno, estos son mensajes casi siempre sin sentido, ¿eh? Que simplemente, y además nos relazan en sectores absolutamente precarizados, ¿no? Como en, por ejemplo, en hostelería, ¿no? Sectores en los que es casi imposible tener una carrera profesional. Y por eso son trabajos de tipo temporal, en los que los trabajadores están unos meses cuando no tienen más remedio y se van, pues porque claro, las condiciones de salario, de tiempos de dedicación, el tratamiento, la gestión de las condiciones laborales fuera de convenio, con contratos que muy bonitos que se firman pero luego no se respetan, trabajando en la práctica muchas más horas de las que aparecen en el contrato. Es una auténtica jungla laboral, y luego se quejan de que no tiene gente suficiente. Bueno, claro, no tiene gente suficiente en esas condiciones, evidentemente, ¿no? Sí. Si los empresarios realmente funcionaran en función, en base a las ideas que dicen tener, ¿eh? Dejarían al mercado funcionar, y entonces el mercado simplemente les exigiría condiciones mejores. Pero están acostumbrados a que se les alimente constantemente con una provisión artificial de mano de obra barata, y de ir así romper lo que sería el funcionamiento del mercado. El mercado de trabajo, en teoría, si hay escasez de mano de obra, precisamente por eso obligaría a los empresarios a mejorar las condiciones laborales. Y esto no sucede en ese tipo de sectores, precisamente porque hay una provisión artificial constante de mano de obra barata que se trae de otros mercados precisamente para fundir las condiciones de trabajo.
Que estamos hablando de que falta mano de obra, pero también faltan inspectores de trabajo.
Esta es una cuestión clave, porque efectivamente un problema fundamental en muchos sectores es que las condiciones laborales son, de hecho, las condiciones laborales, de hecho, tanto retributivas como de otro tipo, son abusivas y son ilegales, y eso se mantiene de forma estructural durante muchísimo tiempo, porque no se cumple la ley. De hecho, no se cumple la ley ni se cumplen los convenios. Y esto sucede porque, entre otras cosas, faltan inspectores de trabajo, y faltan inspectores de trabajo, la inspección de trabajo no es suficientemente activa para asegurar que la legislación y la normativa se cumple, y no es suficientemente activa porque no tiene recursos, porque los gobiernos no quieren poner los recursos que esas inspecciones necesitan. ¿Y por qué? Pues porque los gobiernos saben que detrás de los gobiernos hay intereses empresariales, y les interesa, en definitiva, mantener una situación estructural, porque no son uno, ni dos, ni tres casos, hay muchísimos casos en sectores como construcción, ya digo, hostelería, sector primario, donde hay situaciones de miles, me atrevería casi a decir cientos de miles, o por no decir millones, sería exagerado si hablamos del caso del Estado español, pero cientos de miles de personas que están trabajando fuera de condiciones de convenio, en una situación de explotación, no solo por salario bajo, sino por situaciones ilegales, y muchos de ellos también, sobre todo en zonas apartadas en el sector primario, en situaciones de esclavitud, como de vez en cuando estalla en los medios de comunicación, ¿no? Se descubren situaciones de trabajadores, incluso que están trabajando sin sueldo, simplemente a cambio de la manutención, situaciones de explotación sexual. Hay todo tipo de barbaridades que no se investigan, no se inspeccionan. Y no se inspeccionan porque esas situaciones, gracias a esas situaciones, hay muchísima gente que se está haciendo rica de forma pública. Muchos miles de empresarios, algunos dicen que son los malos empresarios, pero lo cierto es que son muchos miles de empresarios que se hacen ricos gracias a que la legislación no se cumple, gracias a que, en concreto, entre otras que propones, faltan inspectores de trabajo.
Y con esto vamos a pasar a hablar de que Estados Unidos mira hacia la empresa vasca, ¿no?
Sí, ese es otro titular, entre comillas, de algunos de nuestros medios de comunicación, y que, bueno, pues vamos a relativizarlo. ¿Por qué? Pues porque, claro, es una forma de distorsión de la realidad absurda, pero la que algunos medios de comunicación nos tienen más o menos acostumbrados. Bueno, este titular, ¿a qué hace referencia? Pues a unas visitas de unas representantes empresariales y políticos de Estados Unidos al País Vasco, donde se preocupan, han tenido relaciones con nuestro tejido empresarial, etcétera. Pero luego, claro, pasa la letra pequeña y dicen, relaciones, dicen, bueno, sí, están muy intensas, han alabado a la empresa vasca y tal. Luego vemos que esas visitas las han hecho también a otras regiones, donde en Cataluña alabarán a la empresa catalana y en Castilla alabarán a la empresa castellana, lógicamente. Pero es que esto es mucho peor, porque ¿cuál es el objetivo de esa visita? Llevarse empresas. Están partiendo de la nueva, lo que es un proyecto, una línea de trabajo que parte de la nueva legislación norteamericana, que aprovechando el contexto generado en Europa por estas medidas suicidas que han adoptado nuestros políticos con respecto a partir del estallido del conflicto en Ucrania, esas medidas suicidas de tipo energético, etcétera, y en Estados Unidos han visto una oportunidad para aprovechar el proceso de desindustrialización de Europa para llevar industrias y empresas a Estados Unidos, y entonces han dicho, bueno, han puesto en marcha una legislación para dar ayudas a empresas europeas que, en vez de invertir en Europa, quieran invertir en Estados Unidos, y entonces han dicho, bueno, pues para dinamizar este proceso vamos a recorrernos Europa, las regiones europeas, pues para establecer lazos concretos y atraer a las empresas europeas para que no inviertan en Europa e inviertan en Estados Unidos. Y este es el proceso. Esto es para que nos demos cuenta de en qué mundo viven los medios de comunicación, o más bien, en qué mundo nos hacen vivir, ¿no?, nuestros supuestos medios de comunicación vascos, ¿no? A todo esto lo titulan nada menos que Estados Unidos mira a la empresa vasca, ¿no? Sí, claro, está mirando como se suele decir, como el zorro mira a las gallinas, ¿no? Es algo parecido, ¿no?
Y bueno, y vamos a acabar la colaboración de hoy con un último tema que nos traes.
Sí, sobre la conciliación, de la que se ha hablado mucho, bueno, pues alrededor del 8 de marzo y tal, ¿no? Bueno, el tema te lo he titulado la farsa de la conciliación. Bueno, ¿por qué es una farsa? Porque de esto, bueno, primero, se ha empezado a hablar muy tarde, porque este problema es un problema muy antiguo, es un problema ya que se inicia desde el momento en que el proceso de incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo no se produce a través del reparto de trabajo, sino añadiendo, echándoles a las mujeres 40 horas más de trabajo a la semana. Fue una absoluta barbaridad, ¿no? Esto produjo que cientos de millones de mujeres hayan estado trabajando durante generaciones, 80, 90, 100 horas a la semana, sin que nadie diga absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues durante décadas nadie se ha preocupado absolutamente de este tema, y se empieza a hablar después de la conciliación. Y ahí se habla pues de en algunos casos de pequeñas ayudas, de excedencias, por cuidado de hijos, pero claro, ¿por qué le llevamos? Decimos que esto, toda esta dialéctica, es una farsa. Pues porque es absolutamente desproporcionado con respecto a la dimensión del problema, ¿eh? Es decir, a través, es muy difícil resolver este problema tan gordo simplemente a través de estas pequeñas ayudas. No es que evidentemente esto sea algo negativo, pero es que nos están engañando diciéndonos que están intentando resolver el problema de la conciliación por este sistema. Porque hay que tener en cuenta el fondo de la cuestión, ¿eh? Y el fondo son nada menos que 40 horas semanales, ¿eh? Y sin un planteamiento claro en el que digamos a la gente, señores, esto no se arregla sin una reducción drástica del tiempo de trabajo, en principio para todos, para hombres y mujeres, de tal forma que esto permita repartir tanto el trabajo entre hombres y mujeres, tanto el trabajo profesional como el trabajo doméstico. Pero sin una reducción drástica del tiempo de trabajo es imposible arreglar esto con pequeñas ayudas económicas, con pequeñas permisos retribuidos. Para darnos cuenta, estamos hablando nada menos que de la mitad del mercado de trabajo, ¿eh? Es decir, durante generaciones siempre hemos estado pensando que con el avance productivo, el tecnológico, íbamos a trabajar cada vez menos, y resulta que en el momento de incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, de pronto empezamos a trabajar 40 horas más, 40 horas semanales, en principio las mujeres, ¿no? Claro, esto ha sido una barbaridad que ha supuesto un desastre para muchos millones de mujeres, pero intentar compensar esto con pequeñas ayuditas es imposible. Ya digo que evidentemente no es que sea malo, pero señores, hay que poner sobre la mesa qué es lo que realmente está pasando y cómo para hacer frente a esto, ya digo, es imposible sin recuperar ese desastre a través de una reducción drástica del tiempo de trabajo. El cuándo y cómo se hace, pues ya veremos, porque evidentemente una cosa es no crear un problema tan grave como este, no haberlo creado en su momento, y otra cosa es cuándo y cómo se resuelve, que es algo absolutamente, tremendamente complicado, pero no lo vamos a resolver si no ponemos encima de la mesa la gravedad del problema o si intentamos taparlo a través de pequeños parches como este, que nosotros solemos llamarle a esto, así como se habla de matar moscas a cañonazos, pues esto sería un poco lo contrario, intentar matar elefantes con alfileres, ¿no? Algo parecido.
Pues bueno, Adrián, pues no sé si quieres añadir algo más.
No, pues por mí hemos tratado los temas que teníamos previstos, por mí perfecto.
Pues entonces, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy, y la semana que viene haremos la última colaboración antes de las vacaciones de Semana Santa.
Estupendo, Leila, pues quedamos en eso.
Hasta la semana que viene. Es que ricasco, Adrián.
Vale, Suri, es que ricasco.
Agur.